Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenas tardes, oyentes de Mil Voces. Nos encontramos en un nuevo programa número 164 con la compañía infaltable, como siempre, la de Lucas Silva. Y
pero tenemos otros invitados.
¿También? Otros invitados de lujo.
Sería bueno que se presenten, ¿no?
Sí, sí, creo.
¿Qué son invitados? ¿Ya son parte del programa?
Y yo creo que uno está haciendo como lobby para ser parte, porque quiere ser aceptado, quiere ser querido en algún ámbito, entonces está viniendo más seguido al programa.
¿Y el tema del rito de iniciación?
Bueno, los oyentes podrían empezar a mandar propuestas, ¿no? De iniciación.
Sí.
Bueno,
El 164.
Sin más preámbulo, último programa de fin de año, de 2011, etapa. Un año bastante cargadito, bastante movido, ¿no? Para el programa y para todo.
Sus momentos de silencio. Y ahora retomando.
Supo apreciar el silencio.
Sí. Los sonidos del silencio. Muy bien, vamos a los titulares.
Vamos a los titulares.
Comenzamos con una noticia que viene desde Colombia, desde los colegas de Contagio Radio, que habla de un saldo lamentable durante 2011 de 109 indígenas asesinados durante este año que está terminando, justamente en disputa o en conflicto por la tierra.
Y después vamos a pasar a Brasil, porque el MST presentó un informe. Bueno, que hace un balance bastante crítico de los avances en materia de reforma agraria y critica, bueno, la deuda que todavía tiene el gobierno con el campo. Vamos a compartir un audio de João Pedro Esteves.
En el anterior programa hablábamos justamente de la experiencia que tuvimos por allá por Nicaragua. Bueno, hoy vamos a compartir un fragmento de la entrevista con su directora, con la directora de la escuela campesina Francisco Morazán de Nicaragua, Julia Margarita Trujillo.
Y también de Centroamérica vamos a compartir una entrevista con Carlos Reyes desde Honduras y también un audio sobre la situación de los periodistas, una entrevista que le hizo Radio Nederland a un periodista hondureño. Le cuento un poco cómo está la situación en ese tema. Y también vamos a el programa va a cerrar con lo que pasó esta semana acá en Uruguay, ¿no? Que se votaron dos leyes muy importantes.
¿Se pusieron a trabajar los senadores?
Sí, fin de año estuvo movido en el Parlamento. Tuvo sanción definitiva el proyecto de impuesto a concentración a los inmuebles rurales, se llama.
Al latifundio, podríamos
ley
decir.
Ley de tierra, bueno, tiene varios nombres. Y tuvo media sanción el proyecto que penaliza el aborto. Y bueno, hay alguna incógnita todavía que va a pasar el diputado, pero vamos a hablar de eso.
Triste incógnita.
Sí, triste incógnita.
Bueno, eso y alguna otra cosa más con algún tema musical para Mil Voces de hoy.
voz a los que no tienen voz. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos con el programa número 164.
La nota se titula Sin Garantías. Y dice, en 2011 fueron asesinados 109 indígenas en Colombia en una disputa por territorio. En disputas por territorio. A pesar de ser reconocidos como líderes de comunidades perseguidas por la violencia, incluso ante organismos internacionales de derechos humanos, más de un centenar de dirigentes indígenas han sido asesinados en Colombia durante este año que culminó.
Así es, y es increíble, ¿no? Cómo, a pesar de la existencia de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo en cada país, etcétera, una gran cantidad de instancias, y a pesar de que el caso colombiano es más que conocido a nivel regional, los asesinatos selectivos, digamos, de defensores de derechos humanos, de líderes indígenas, se suceden, ¿no? En el caso de Colombia este año son 109 las víctimas, solamente hablando de indígenas, ¿no? Otra parte son sindicalistas, estudiantes, en fin, hay una cuenta aparte lamentablemente para cada cosa. El dirigente, el consejero de derechos humanos de la ONIC, que se llama Flaminio Onogama, habló con la gente de Contagio Radio.
Que vale la pena también, ya que es un año de cierre de año, vale, o sea, valorar muy positivamente y destacar el trabajo de Contagio Radio este año, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
El laburo que hacen en general, ¿no?
Sí, y dónde lo hacen, ¿no? Y dónde lo hacen, digamos, que no es poca cosa. Es decir, corriendo el riesgo que realmente corren por comunicar la realidad colombiana.
Perfecto. Bueno, vamos a compartir, ¿te parece? La entrevista que le hizo Contagio Radio a Flaminio Onogama.
Bueno, el compañero líder indígena, el cual pues estábamos haciendo un trabajo frente a el auto 004, pues lo que la Corte se emitió en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, era uno de los compañeros quien estaba pues coordinando y liderando este proceso, y frente a esta situación pues hoy ha caído dentro de esta situación pues de guerra, del conflicto que hay, y que por lo tanto nos vemos con preocupación que a raíz de la sentencia pues que se ha proferido la Corte en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, y que hoy sigamos pues siendo asesinados y siendo víctimas de toda esta situación que está pasando.
Ustedes han afirmado, don Flaminio, que durante este año han sido asesinados 109 indígenas, seguramente, y también, como lo hemos logrado constatar, pues ustedes han hecho las denuncias respectivas ante los organismos respectivos. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Se sabe algo de los asesinos de estas personas indígenas? ¿Se sabe algo de los móviles de los asesinatos, por ejemplo?
En este momento hay de diferentes dos acciones violentas que se han caído. Nuestros líderes han sido en su mayoría inicialmente por las FARC, los cuales andan persiguiendo a nuestros líderes en la situación del decreto de ley, pues que el indígena se consultó con el gobierno con el fin pues de brindarle la mejor atención y el goce efectivo de los derechos de estos líderes que han sido víctimas por la guerra. Pero hoy, por esa razón, las FARC han sido pues asesinados a nuestros líderes. De igual manera, estos grupos, los bacrines, que hoy también pues están haciendo daño a nuestros grandes líderes en el municipio, por ejemplo, en el Bajo Cauca, en Antioquia, que han sido asesinados alrededor de 16 indígenas pues que pertenecen a la Organización Regional Indígena de Antioquia, OIA. De igual manera, pues en el Cauca, como bien lo conocemos, todas las situaciones pues de guerra y de señalamiento que hay frente a nuestros líderes, eso ha sido pues la causa que hoy han estado. Nosotros de igual manera hemos hecho mucha incidencia a nivel internacional. Hoy la Amnistía Internacional, la semana pasada, pues hace una declaración con múltiples preocupaciones frente a Colombia sobre el asesinato de los líderes indígenas, y que hoy nunca ha habido pues aún todavía respuesta por parte del gobierno frente al asesinato que se han cometido contra los indígenas aquí en Colombia.
Sí, señor Flaminio, muchos de los asesinatos en Colombia han tenido que ver sobre todo en este año con la reclamación de tierras por parte de las víctimas, por parte de los y las desplazadas en Colombia. ¿Cómo está el conflicto de la tierra, el conflicto por la tierra, en el que pues las comunidades indígenas exigen la soberanía sobre sus territorios ancestrales? ¿En eso hay respuesta? Porque eso garantizaría el disfrute de sus derechos.
En la actualidad hemos sentado a coordinar con el gobierno, pero eso no quiere decir que nosotros pues estemos totalmente conformes frente a la coordinación y el diálogo que hemos acercado con el gobierno. Nosotros hemos estado reclamando nuestro territorio que han sido invadido por los diferentes grupos armados y que pues hoy han estado en la mano de ellos para utilizar agresiones a los mismos indígenas desde esos lugares, el desplazamiento de igual manera utilizando para cultivos ilícitos. Esta situación nos ha dejado muy preocupados a nivel nacional porque pues realmente no hemos tenido una respuesta positiva frente a lo que se ha venido manifestando de manera constante por la ONU, por las declaraciones a nivel internacional frente a las recomendaciones que se ha hecho la misión de verificación y los y la misión de expertos que últimamente se hicieron recomendación a Colombia, pero hoy seguimos siendo víctimas, o sea, no tenemos respuesta positiva y eso es una preocupación que tenemos, de tal manera que el decreto ley de víctimas que pues lo cual pues obedece a que los mismos indígenas frente a todas estas situaciones que han pasado devuelvan nuestros territorios que han sido saqueados por estos grupos y que pues hoy aún todavía no tenemos respuesta frente al tema territorial, pero pues preveemos que esta situación nos ayude a consolidar y que pues el mismo gobierno sea consciente frente a estas acciones que se ha pasado y creo que es preocupante a nivel nacional.
Señor Flaminio, usted nos comentaba acerca de el anuncio que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la preocupación que tenía por lo que estaba sucediendo en Colombia, precisamente porque muchos de los líderes indígenas que han sido asesinados tenían medidas cautelares de este ente internacional. ¿Qué ha pasado respecto a esto, a estas medidas cautelares que la Comisión le ha otorgado a diferentes líderes y organizaciones indígenas? ¿Por qué han fallado?
Como bien lo sabemos, son unas medidas que se han tomado desde una concepción de no indígena y que eso ha permitido, muchos líderes tienen esas medidas cautelares, pero pues hoy han sido asesinados por los distintos actores. Y esto ha permitido el debilitamiento que ha hecho el gobierno también, o sea, no hay una garantía frente a eso y que hemos dicho al mismo Estado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, de que nos revisemos de manera interna para verificar y mirar la situación de que de verdad garantice esta situación que se ha venido pasando. Desde luego esas medidas que se ha otorgado el gobierno, tanto las medidas cautelares que tenemos, pues no nos garantiza de verdad en defensa de nuestras vidas, de nuestros líderes.
Pues señor Flaminio, muchísimas gracias. Esperamos que se realicen todas las investigaciones necesarias para establecer realmente pues las causas de estos asesinatos y que ese conflicto por la tierra, que es la principal causa de la guerra, pues pues sea resuelto eficazmente con todos los anuncios que ha hecho el gobierno y sobre todo con políticas reales sobre la tierra y sobre el derecho que ustedes como comunidades indígenas tienen.
Esperamos que pues de todas maneras hacer el llamado pues a todos esos distintos grupos armados que están en nuestro territorio y que realmente respeten nuestras la vida de nuestros líderes, porque realmente estamos en una situación de crisis humanitaria, se puede decir, porque estamos física y culturalmente pues ya en un momento de exterminio y eso es preocupante para Colombia y creo que esperamos que todos los oyentes y que lo que nos escuchan pues seamos conscientes y que podamos sacar adelante este proceso en defensa de la vida de estos grandes líderes indígenas que hoy han sido asesinados.
Cámara lenta, pareja discutiendo ya en el vano de la puerta, diciendo que, pidiéndole algo que no va a pasar, porque la realidad supera la ficción y estamos perdidos. En él no te olvido, en él ya te escribo, en él la ropa después y ahora no vivo. Él es tan nocivo, pero son míos, dice ella, o al menos suyos serán los ojos del que la vieron bella. Y son un imbécil, dos caras de culo, lágrimas a río y una vez más. Que botellas van, que se los vienen. tienen. Ella dice que es lo que haría si acá hubiera un nene. Que una vez más, entre las discusiones, piensan, te odio por no poder moldearte. Puedo buscar razones, lo que hay en el corazón es mierda. Si te amo y tengo que cambiarte, y no se vislumbra ningún cambio cerca. Están hartos de quererse y piensan.
Que me miras a los ojos como si fuera primera vez. Hoy respiras mis enojos como si fuera primera vez. Que me miras a los ojos como si fuera primera vez. Hoy paso ya a verse rojo como si fuera la última vez.
Que hay amores miserables, o que miserables también amamos. Si explotan volcanes y soplan tornados, solo por llegar un rato más tarde de lo que quedamos. Solo por no estar el 100% del tiempo disponibles. Si no te miento, lo siento, imposible. No me rompa más los huevos, dice él, y era previsible. Si la hiel sale del hígado hasta la piel y se transforma en un arma de alto calibre, hasta querer otra vez romper su promesa de ser fiel. El amor te hace libre, a yo dono. La cita lo capto y yo lo guiono. Es más fácil ser espectador en esto. Te quiero pero ya no quiero esto. Es lo que no se dicen, hace tiempo que no son honestos. Entonces el plano sale por la ventana. Afuera nubes grises y todo igual. Volviera, hay historias sin finales felices y otras como esta sin final. La casa se ve de afuera, saben que no se quieren separar, pero de cualquier manera se dicen.
Hoy me miras a los ojos como si fuera primera vez. Hoy respiras mis enojos como si fuera primera vez. Hoy me miras a los ojos como si fuera primera vez. Hoy paso ya a verse rojo como si fuera la última vez.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y ahora, si te parece, Nacho, vamos a Brasil.
Dale, el 1 de enero se cumple un año del gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Este próximo 1 de enero. Uh-huh. Asumen los 1 de enero los presidentes en Brasil.
Y fue es un momento para hacer un balance también.
Sí, sí. Cosa que la gente del MST ha hecho justamente, fundamentalmente divulgando un documento en el que resume las luchas más importantes de este 2011 y además delinea algunos de los principales desafíos para el próximo año. Hay que decir que el MST, usted que es futbolero, Don Lucas, ¿sabe? ¿Se acuerda de aquel jugador Sócrates que murió hace poco?
Sí, sí, me acuerdo.
Jugador de fútbol, muy vinculado al MST. ¿Sabía?
No, eso no lo sabía.
Sí,
eso no lo sabía.
Y bueno, había expresado a lo largo de este año, luego de salir de una convalecencia por una cirrosis que tuvo muy, muy complicada, había dicho que el movimiento sin tierra y las torcidas, las hinchadas de fútbol organizadas, son los dos principales movimientos sociales de Brasil. El propio Sócrates lo había dicho. Uh-huh. Entonces, el MST, que es, digamos, marca buena parte de la agenda del movimiento social de Brasil cuando hace un balance, y además que tuvo mucho que ver con la victoria de Rousseff, ¿no? En su momento apoyó a tanto sea Lula como a Rousseff, pero desde una perspectiva crítica y reclamándole, bueno, la activación de la agenda de reforma agraria, que está bastante marchita, por decir algo, en Brasil.
Ahí va. Y eso de Sócrates no sabía, pero también hace poco el MST sí hizo un homenaje a otra pérdida, creo que fue más o menos, murió más o menos por la misma fecha, porque Sócrates murió en diciembre. Y comentábamos un dirigente importante de
Sidi Brunet, a fines de noviembre.
Que fue, bueno, había en la página del MST estaba el saludo de Lula.
De Lula. Sí. Egidio Brunetto era el nombre de, bueno, venía de la Comisión Pastoral de la Tierra, se integró tempranamente al MST y fue fundador de tanto de la CLOC como de la Vía Campesina a nivel internacional. Y todo el mundo, yo no lo conocí, no tuve la oportunidad, pero todo el mundo lo recordaba como uno de esos tipos entrañables, ¿no? Esas personas entrañables, esos dirigentes que no solamente manejan una línea política, sino que tienen una cuestión humana, vivencial, que justamente en un accidente de tránsito en Brasil falleció también por esos días.
Vamos a escucharlo, bueno, un saludo fin de año que también sirve como balance, que es, bueno, es el principal referente, se puede decir, del MST, yo, Pedro Stedile, haciendo alguna crítica así a la falta de compromiso con la reforma agraria de algunos sectores del gobierno.
Aquellos que quieran pueden ver el video también en nuestra página.
Prezados amigos y amigas del MST, 2011 no fue un año positivo para la lucha por la reforma agraria y la base social del MST. Infelizmente, as forças do capital, através do agronegócio, continuaram sua ofensiva em acumular mais terras, em se apoderar dos bens da natureza do Brasil para se proteger da crise econômica. Nós tivemos mais de 80 bilhões de dólares que vieram do capital financeiro do exterior para investir na natureza brasileira. Por outro lado, o governo Dilma ainda não ajeitou a máquina. E nós, infelizmente, passamos o ano inteiro em várias reuniões discutindo com praticamente todos os ministérios. Mas a lentidão e a forma como o Estado brasileiro funciona impediu que nós tivéssemos sequer um plano da reforma agrária. De maneira que o governo Dilma está em dívida com os pobres do campo. Ele precisa urgentemente apresentar um plano do que pretende fazer para resolver a situação das 160 mil famílias que ainda continuam acampadas na beira das estradas. No entanto, nós conseguimos avançar em alguns programas complementares que estão em fase de implementação, como o programa Pronera, que tende a aumentar as suas potencialidades com mais recursos, um programa nacional de agroindústrias nos assentamentos, e conseguimos, mal e porcamente, como dizemos no Sul, renegociar as dívidas dos companheiros que estavam inadimplentes no Pronaf. Eu acho que houve uma grande aliança veio sendo construída durante 2011 em torno de dois temas importantes para a sociedade brasileira que extrapolam a questão da reforma agrária. O primeiro tema é a campanha nacional contra o agrotóxico. O agrotóxico é a maior perversidade que o agronegócio está deixando para a sociedade brasileira. O diretor nacional do Instituto Nacional do Câncer alertou que a sociedade brasileira pagará com 1 milhão de novos casos de câncer, e a maior parte deles tem a sua origem nos alimentos contaminados. E o segundo tema é que houve também uma aliança muito grande, embora nós tenhamos parcialmente derrotados, foi o tema do Código Florestal. Eu espero que agora, em 2012, a presidenta Dilma seja sensível para ouvir os clamores do povo, já que 85% da população não aceita mais o desmatamento, e que ela vete todos aqueles artigos impostos pelo agronegócio e pelos ruralistas, que vão levar a um desmatamento estimado em mais de 80 milhões de hectares, caso o projeto aprovado no Senado e na Câmara venha a ser efetivado. O ano de 2012 será muito importante e, de certa forma, ainda é enigmático, difícil de ser decifrado. Primeiro, porque no horizonte do capitalismo mundial há uma crise internacional que se acerca e tende a trazer graves consequências para a economia brasileira, gerando uma maior desindustrialização, o desemprego e, inclusive, afetando o agronegócio brasileiro, que se diz todo poderoso, mas que, no entanto, é totalmente dependente do exterior. Dependente pelas 16 milhões de toneladas de fertilizantes que precisa importar todos os anos e dependente pelo mercado externo das commodities. A agricultura brasileira virou uma grande colônia das empresas transnacionais e a crise internacional que se avizinha certamente afetará o desempenho da agricultura em função dessa dependência, dessa fragilidade que tem. Por outro lado, nós teremos também, no ano de 2012, a realização da Rio Mais 20, que vai recolocar o tema do meio ambiente, das florestas e da responsabilidade que os capitalistas têm de parar de fazer uma economia que só atenda aos seus lucros e que agride o meio ambiente e que deixa para a população os malefícios desse desequilíbrio, como as diferenças climáticas, as chuvas torrenciais e a poluição que afeta a saúde pública. E também nós teremos grandes mobilizações, eu acredito, entre a classe trabalhadora, que não vai aceitar de braços cruzados esses malefícios da crise internacional e que tende a se mobilizar. E nós esperamos que a luta pela reforma agrária também retome um impulso maior para que o governo Dilma consiga, no mínimo, resolver o problema das famílias acampadas. E, finalmente, no segundo semestre, nós teremos as eleições municipais, que sempre são eleições pouco ligadas à ideologia ou a partidos. Mas que é importante toda a população se mobilizar e em cada um dos nossos municípios nós elegermos os melhores candidatos, seja prefeito ou vereador, candidatos comprometidos com a classe trabalhadora, comprometidos com a necessidade, comprometidos com a transparência e comprometidos com a democracia, para que o povo brasileiro possa, através de suas formas de organização, tomar decisões sobre os rumos da sua cidade, que é onde o Estado chega mais perto do povo brasileiro. De maneiras que a nossa expectativa é que o ano de 2012 será um ano muito complexo, mas certamente de muitas mobilizações e de muitas disputas políticas. Um grande abraço a todos e vamos à luta.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Sí, el siguiente tema es, bueno, un diálogo con Julia Margarita Trujillo, directora de la Escuela Campesina Centroamericana, que, bueno, Nacho nos tiene que contar bien en qué marco se dio esta charla y, bueno, ¿y quién es esta persona, Nacho?
Bueno, quisiera destacar en primer lugar, porque nobleza obliga, que esta entrevista la hicimos junto con compañeras de Brasil de Fato, periodista de Brasil de Fato, de Brasil justamente, un periódico crítico muy muy interesante, ¿no? Que es semanario, recomendamos
muy buena web.
Calurosamente su lectura en la web, exactamente. Bueno, y ahí como coincidimos con la gente de Brasil de Fato en la Escuela de Comunicación de la CLOC, justamente la sede fue esta escuela campesina proletaria, centroamericana, ese es el nombre, Francisco Morazán. Y Francisco Morazán fue, perteneció a esa generación junto a Sandino, Farabundo Martí, de pensadores, o de más que pensadores, de luchadores liberales en ese momento, anticlericales, que planteaban una unificación de América
Hondureño, Central. Hondureño, ¿no? Porque es también una referencia para la mayoría de los movimientos.
Hondureño, exactamente, exactamente. Y de ahí, ahí en Centroamérica se da esas cosas, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Nicaragua, pero Margarita, o Julia Margarita, era guatemalteca, o sea, llegó a los 19 años. No, perdón, llegó más adelantada, pero en los 19 años se tuvo que exiliar de Guatemala, justamente, era una luchadora guerrillera. Pasó por Cuba y hace muchos años está afincada en Nicaragua. Y, bueno, teniendo frente a nosotros a una activista, una militante de esa zona del mundo, nada menos, como es Centroamérica, la aprovechamos para conversar un poco qué había de aquellos sueños, de aquellas intenciones de cambio en la Centroamérica de hoy, en la Nicaragua concretamente de hoy, y además también por qué era necesario una escuela de formación para campesinos, ¿no? Entonces un poco sobre eso conversamos con Julia Margarita y con la compañera Joana Tavares, periodista del periódico Brasil de Fato de Brasil, justamente.
Ahora, bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que, digo, yo de paso, se puede escuchar completa en la web de la radio. Esto es solamente un fragmento que seleccionamos para el programa, pero bueno, se puede acceder a toda la entrevista, a todo este diálogo que estuvo muy, muy interesante en la página web de la radio.
La ATC, que contaba con este local, que es un local histórico para nosotros, para la ATC Nicaragua y para Centroamérica, por el símbolo que para Centroamérica ha sido siempre Nicaragua, porque este es producto de la reforma agraria. Es un local, ¿verdad?, que se adquirió con la reforma agraria, era de un coronel somocista, y bueno, era una casa vieja, abandonada, ahora está súper bonito como era esto antes. Pero durante muchos años, para la ATC aquí funcionó la Escuela Político-Ideológica, aunque no tenía, ¿verdad?, el nombre de escuela de la ATC. Aquí hay una acumulación de muchos aportes, muchos saberes de compañeros históricos, ¿verdad?, que ahora son sesentones, setentones, pero que cuando empezaron estas luchas allá por los años 70, ¿verdad?, eran jóvenes como ustedes, ¿verdad?, tendríamos 22, 25 años, ¿verdad?, 30 años.
Julia, ¿y por qué es necesario para un movimiento campesino esta formación político-ideológica?
Bueno, ¿verdad?, nosotros seguimos soñando la utopía, seguimos teniendo una utopía, ¿verdad?, de un mundo mejor, de un mundo diferente, de una distribución más equitativa, y digo más equitativa, ya no equitativa, más equitativa de la riqueza, ¿verdad?, de la tierra, de nuestros países. O sea, los sueños que tuvo nuestra generación en los años 60, en los años 70, ¿verdad?, en aquella época, pues pensábamos que era a través de la lucha armada, ¿verdad?, de formas violentas, de cambiar esa distribución. Y bueno, en su mayoría, pues éramos marxistas, las cosas han cambiado, ¿verdad? El mundo ha cambiado, el mundo ahora, ustedes enfrentan un mundo bien diferente al mundo que nosotros enfrentamos, como que era más fácil en aquella época, era más claro el enemigo, era más claro lo que queríamos hacer. Ahora es más disperso, algunas cosas son más dispersas, más diluidas. Todo el tema de la tecnología es bien fuerte en los jóvenes y en los jóvenes campesinos. Por ejemplo, nosotros vemos con el celular, ¿verdad?, que es un arma de dos filos. El celular le entra al último rincón de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador. Los muchachos y muchachas tienen un celular, aunque no tenga piso, aunque su casa sea piso de tierra, que no tienen energía eléctrica y caminan 5 o 10 kilómetros para ir a cargar el teléfono, pero tienen teléfono, ¿verdad? y ahí te entran un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ante todo ese embate, ¿verdad?, de un mundo diferente, decimos de la globalización, pero ¿qué es la globalización, verdad? Es el celular, son los mensajes, es toda la fuerza que tiene la comunicación, ahora los medios de comunicación, los recursos, ¿verdad?, vinculados a la tecnología, pero la fuerza de los modelos de comunicación, de los modelos de vida que hay ahora, ¿verdad?, ¿quién ni sentís cuando te entra ese modelo? Te estoy haciendo muy larga la respuesta, pero es compleja, ¿verdad? En aquel tiempo era mucho más fácil, eso que te digo, teníamos como ideas más claras, caminos más cortos, ¿verdad? Difíciles, fuertes, pero más cortos. Entonces, si no tenemos nosotros una formación político-ideológica, pero con una base técnica productiva, ¿verdad? Porque a la gente tenemos que entrarle también por la comida, ¿verdad? Porque no podemos hablarle de cambios de sistema con el estómago vacío. Entonces, es muy, muy importante en ese sentido, ¿verdad? Conocer, nosotros, bueno, pensamos mucho, hablamos mucho de la memoria histórica, ¿verdad? Que los muchachos y las muchachas sepan que lo que tienen ahora, por poco que sea, ha costado cientos de vidas. ¿Cuántos nicaragüenses murieron en la guerra? ¿Cuántos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños? Tal vez Costa Rica es el país de Centroamérica que menos vida ha ofrecido, pero aún así hay gente que se ha muerto, ¿verdad?, antes de lo que se tenía que morir, porque estamos hablando de gente joven, ¿verdad?, que tenía una vida por delante y que tuvo un compromiso político.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso.
Bueno, acá mientras escuchamos esta cortina musical o este fragmento de este tema musical que Edgardo nos va a decir de qué se trata.
Golpe a golpe.
Sí, de Antonio Machado, eso de Machado. Es un poema de Antonio Machado musicalizado por Joan Manuel Serrat. Conversábamos un poco sobre la situación en Centroamérica, bueno, toda la situación de Honduras, de la persecución que hay.
Hablando del golpe,
hablando de Nicaragua también, de la presencia, sí o no, o valorización de la mujer. Y de ahí nos pasamos a una entrevista un poco más de fondo que hicimos con Carlos H. Reyes. Carlos Humberto, en realidad la H corresponde a Humberto, es integrante de la coordinación de Frente de Resistencia, Frente Nacional de Resistencia Popular, o sea, esa articulación que nació justamente en mayo del año 2009 a raíz de que el presidente constitucional José Manuel Zelaya era destituido, forzado al exilio y casi asesinado prácticamente, ¿no? Él no lo fue, pero una cantidad de gente sí lo fue.
Junto con Barahona se puede decir que son como los dos principales referentes, ¿no?
Totalmente. Bien, volvió Zelaya este año. El 2011 puede ser recordado entonces como el año en que el presidente retorna a su país. Pero te digo, Lucas y Nicolás y Edgardo, que a pesar del retorno de Zelaya, no todo ha sido color de rosa. Es decir, le ha costado mucho al Frente Nacional de Resistencia Popular reunirse nuevamente con Zelaya. De hecho, pasaron casi 3 meses desde el regreso de Zelaya para que se reuniera con el Frente Nacional de Resistencia Popular. Mientras tanto, sí lo hizo con una cantidad de partidos, inclusive el Partido Liberal, del que proviene Zelaya, también del que proviene Micheletti, el golpista. El Partido Liberal ha sido un gran tronco común, digamos, de donde han salido muchos gajos. Y bueno, Zelaya tomó definitivamente un camino que ha sido el camino electoral, que fundó el Partido Libre, que probablemente postule a su propia esposa, ya que él no puede ser reelecto, postule a su propia esposa para las elecciones que han sido fijadas para el 2013. Esto generó debate dentro del frente, no todo el mundo estaba de acuerdo con que era el momento de embarcarse en una cuestión electoral, sino que seguían planteando aquello que plantearon durante el exilio de Zelaya, que fue la Asamblea Nacional Constituyente.
Pero hoy por eso, que Xiomara Castro es la candidata ya a la presidencia.
Es precandidata por el Partido Libre, pero lo que se estima, Lucas, es que el año 2012 va a ser, digamos, ese hecho, el haber fijado las elecciones para el 2013, va a debilitar muchísimo al frente como base social de ese partido que se creó un poco en forma artificiosa, ¿no? Y dentro del cual hay mucha gente del Partido Liberal que acompañó a Zelaya y que estuvo al lado del golpe. O sea que es complicado.
Pero, por ejemplo, vi que Rafael Alegría, que es como un referente campesino, está también en esta...
Está también, están todos los del frente. Todos acataron, más allá de la posición que tenían, algunos a favor y otros en contra. Todos acataron, todos están acompañando y todos seguramente participan en las listas. Pero el tema es qué pasa con lo que está pasando en el Bajo Aguán, con los periodistas que mencionábamos antes, qué pasa en la realidad, más allá de lo electoral en Honduras. Bueno, Carlos H. nos comentaba que al momento del golpe de Estado en Honduras había una base militar. Hoy hay 3.
¿No? Palmarola, ¿no?
¿El lugar?
Sí, creo que sí.
Donde se va a hacer el nuevo aeropuerto, creo, ¿verdad?
Creo que sí, base militar.
Sí, una de las bases. Ahí va, el nuevo aeropuerto internacional que se prevé en Honduras va a estar en parte dentro de una base militar norteamericana, ¿no? O sea, que está todo bien, se hacen elecciones, de alguna manera está legitimado el régimen, ha vuelto a la comunidad internacional, a ser aceptado en la comunidad internacional, en la UNASUR, en la OEA, etcétera, pero en la realidad hondureña la cosa está muy tirante, hay muchas violaciones a los derechos humanos, uh-huh. Hay mucha concentración de tierra, y ese es el principal motivo de lo que está pasando en el Bajo Aguán. Y Celaya ha vuelto, pero de alguna manera no ha dado prioridad a esa fuerza social que es el Frente, que fue el que mantuvo, digamos, la bandera en alto en su ausencia. O sea que es una entrevista muy larga que le hicimos a Carlos, que bueno, vamos a compartir alguno de los pasajes en este Mil Voces.
Bueno, mira, él vino a Honduras y lógicamente tomó posesión de su cargo como coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular. Las diferencias que han habido es que aquí se estaba luchando desde el Frente por ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y definitivamente desde que los distintos gobiernos reconocen a este régimen por lo que se llamó el Pacto de Bogotá, Pacto de Colombia, pues el Pacto de...
Sí, de Chávez y Santos.
Uh-huh. Ah, sí, exactamente, sí. Entonces, a partir de ahí, este régimen ya se consideró reconocido y el Frente Nacional de Resistencia Popular tomó la decisión de hacer un partido e ir a las elecciones del 2013. Lógicamente, con eso también, de alguna u otra manera, se contribuye, como han querido los gringos, a lavar el golpe. Pero entonces lo que dijeron los compañeros que en ese momento impulsaron esa decisión del Frente Nacional de Resistencia Popular era que para ir a una constituyente primero había que ganar el poder en las elecciones del 2013. Y entonces esas han sido algunas de las diferencias que han habido, más sin embargo, dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular pues siempre se siguen haciendo esfuerzos por luchar por esa constituyente. Y por otro lado, lógicamente, venir a hablar en un momento en donde no era oportuno empezar a hablar de elecciones del 2013, lógicamente que a este régimen también lo ha fortalecido, y podríamos decir así, ha debilitado las posiciones del Frente Nacional de Resistencia Popular. Pero nosotros, independientemente, en el caso nuestro, del sindicato al cual yo pertenezco y de otras organizaciones, que hemos estado en contra de esa decisión de ir a elecciones, más sin embargo fue decisión de la Asamblea y nosotros la respetamos, ¿verdad? Eso es así, y definitivamente si eso causa muchos daños al Frente Nacional de Resistencia Popular, porque claro, aquí hay muchas cosas que se están dando y que se están haciendo, y que en muchas de ellas el Frente Nacional de Resistencia Popular o no se ha pronunciado o ha abandonado en alguna medida la movilización. Más sin embargo, nosotros sí creemos que la única fuerza social y política en este país es el Frente Nacional de Resistencia Popular, y el día que precisamente presentaron la documentación de este partido, que se llama Partido Libre, en el Tribunal Supremo Electoral, que yo estuve en el acto, porque claro, yo formo parte de la conducción, y una de las cuestiones que dijimos ahí es que de qué sirve un partido político si no tienen un Frente Nacional de Resistencia Popular fuerte, un Frente Nacional de Resistencia poderoso que lo ampare, que lo apoye. Porque aquí en este país lo nuevo es el Frente Nacional de Resistencia Popular, no son los partidos son los viejos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, vamos con la última noticia, Lucas.
Dale.
Que fue, ¿en dónde?
Acá, en Uruguay.
En la República Oriental del Uruguay.
Exactamente. Porque esta semana se trataron dos proyectos.
Ajá.
Bueno, se aprobó la despenalización del aborto dentro de un marco, o sea, un proyecto que incluye en una parte la despenalización del aborto.
En una primera instancia, o sea.
Media sanción parlamentaria.
Media sanción.
Votó el Senado con votos del Frente Amplio, que es el partido del gobierno, y el voto del senador Sarabia, que era del Frente Amplio,
y ahora está del Partido Nacional.
Bueno, el resto de la oposición votó en contra, y bueno, pero está, tuvo esa media sanción. Ahora, primero hay que recordar, para el que no tiene claro, que este proyecto ya se se había sancionado, había tenido todo el trámite parlamentario del gobierno
2008.
Pasado, en 2008,
pero,
y fue vetado por Tabaré Vázquez.
Una triste anécdota esa.
La peor de su gobierno, lejos, me parece. Y ahora, bueno, se viene todo el receso estival, se viene el verano, nadie va a trabajar en verano en el Parlamento.
Las aguas se calman un
pero
poco.
Pero ya hubo algunas expresiones de gente del Frente Amplio, de diputados, que planteó dudas con este proyecto, porque no le gusta alguna cosa. Que no ha sido solo Semproni, ¿no? Porque hasta ahora ha sido Víctor Semproni como el principal.
Lo que pasa es que Semproni ya tiene un prontuario.
Tiene cuero duro.
Lo hicimos eso porque él no votó el proyecto interpretativo de la ley de caducidad.
Fue el causante de que no se aprobara.
Pero también, o sea, hay otro diputado, que es un diputado del departamento de Salto, que viene de la Democracia Cristiana, y bueno, ya adelantó que no lo va a votar y que tampoco va a dejar que entre su suplente, que también sería otra posibilidad, porque muchas veces se puede decir estoy en contra, pero mando a mi suplente.
Como pasó en el Senado.
Y habilito la... Bueno, el Frente Amplio, hay que decir que en diputados tiene una mayoría parlamentaria más ajustada todavía que en el Senado, porque tiene 50 de los 99 votos. O sea, un desmarque y ya pierde la... En el Senado tiene uno más.
Lo que podemos decir también, esto es culpa del Frente Amplio como agrupación, ¿no? Porque el tema de la disciplina partidaria, cuando se va a votar algo, esto de última se podía arreglar con un llamado, decirle vos, Semproni.
Sí, yo igual no estoy muy de acuerdo con eso. Porque en algunos casos, o sea, por ejemplo, el caso de Chiflet, ¿no? Cuando él no votó el envío de tropas a Haití.
Guillermo Chiflet.
La disciplina partidaria.
No, pero estamos hablando. Perdón, estamos hablando de
disciplina partidaria. Casos,
estamos hablando de disciplina partidaria con los fundamentos de con los que nació el Frente Amplio, ¿entendés? Tipo. Cosas que vienen de raíz.
Claro, pero son una cosa es disciplina partidaria al momento de permitir una mayoría parlamentaria específica, y otra cosa está, lo que vos decís, sí, me parece que lo complicado en el fondo es que alguien que se dice de izquierda, ¿no?
O sea, no estamos hablando de temas así que son ajenos.
No, claro.
O sea, son cosas que lo trae de la matriz.
Y que lo peor de todo es que deja como, o sea, la posibilidad, o sea, uno puede sospechar que esto forma parte de una politiquería barata, ¿no? De querer marcar un perfil, de querer captar un voto de un electorado determinado, que en este caso pueden ser, no sé, los evangélicos, las iglesias, o sea, o una población
voto,
que
pero financiamiento de campaña, hay un tema de plata de fondo,
pero al estar haciendo eso también estás traicionando o estás poniendo te estás jugando una cantidad de votos del núcleo duro del Frente Amplio.
Sí.
Porque no te va a votar ni a vos ni a otro Frente Amplio,
pero vamos a entendernos, a Víctor Semproni, al diputado Víctor Semproni. No lo votó nadie por Víctor Semproni. Fue en una lista, en una plancha, donde el principal era el actual presidente José Mujica. O sea, fue del pelotón, digamos, ¿no? Fue en el tren y entró por eso, como la mayoría de los diputados y parlamentarios de este país.
Electo por el departamento de Canelones.
Electo por el departamento de Canelones, por mi departamento. O sea, no se está jugando nada. Lo único que... Justamente al entrar en el pelotón, al entrar por la ventana, digamos, el Parlamento, también entra con varios favores que pagar.
En algunas entrevistas que ha dado estos días, Loco dice, por ejemplo, que es una decisión en realidad de su sector que se llama Congreso Frente Amplista. Uh-huh. Que, o sea, me imagino que las reuniones pueden ser en el baño de la casa de Semproni, sinceramente. Uh-huh. Y ahí te das cuenta que quiere marcar un perfil, porque repite el nombre de su grupo como algo. O sea.
Sí, sí.
En este caso yo creo que ni siquiera está haciendo un mandado, porque en el interpretativo sí uno podía sospechar que había algún diálogo a otro nivel.
Una bajada de línea.
No, hablamos de uno de los personajes camaleónicos de la política de la izquierda uruguaya, ¿no? Uh-huh. O sea, dirigente del MLN en su momento, sindicalista.
Bancario.
Sí, de la rama bancaria. Y después... recorrió cual colibrí todo el jardín de la izquierda, todos los partidos, Asamblea Uruguay, Partido Comunista, MPP, es decir, siempre se las ha arreglado para caer parados como el gato, como nuestro compañero Matioli decía más temprano.
Que hay un listado importante, ahora que decís eso, no, de gente que ha estado por todos los sectores, y te ponés a pensar, armar un listado de dirigentes que camaleónicos dentro de la izquierda del Frente Amplio, sí, hay una lista importante.
Hay un juego de equilibrio también, porque acá se notan los temas fundamentales, las tensiones de un partido de gobierno, y en donde los temas más importantes son los que se dilucidan no a favor de la matriz, como decía Edgardo, histórica o de clase, sino en un posicionamiento o contrario o neutro.
Pero estamos hablando de que esa matriz fue la que te llevó en última instancia a estar en el gobierno, porque fue lo que mantuvo en los peores momentos al electorado que tenía. Después se acrecentó por factores ajenos, si se quiere, crisis, bla bla bla, y un descreimiento de los partidos tradicionales, y bueno, y una visión un poco más esperanzadora de de apuntalar a esas cosas básicas o a esos esas líneas que uno dice, esto es lo que uno pretende, ¿no? del lugar donde uno quiere vivir, o sea, leyes comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después que se llega a eso, después cuando hay que concretar ese tipo de medidas, se empieza a especular con el voto del que no nos votó y cosas, pero es...
Yo creo que hay otro tema.
Mezquina, ¿no? Una política mezquina.
Hay otro tema que se podría poner sobre la mesa, serviría para el análisis, que tiene que ver con la mediatización de la actividad política, ¿no? De la telepolítica, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? O sea, por más que vos vengas de una izquierda tradicional, ¿sí? Hoy por hoy, la política de Uruguay, todos sacan cuenta de minutos de televisión, o sea, de informativo. Yo quiero estar en informativo porque eso me rinde, porque... Y, o sea, nosotros estamos hablando de emprendedores un rato, ponele, como un ejemplo, ¿no? Y creo que eso, el tipo en un momento, eso pesa también. Dice, bueno, yo me desmarco de esta. No sé ni siquiera si está convencido de lo que dice o no. Pero él sabe que con tal postura, con tal declaración o con tal desmarque de una opinión, se asegura, se tiene garantizado tantos minutos de informativo, de radio, de todo.
Pero eso
lamentablemente pasa eso.
Pero eso, está bien, está bárbaro. Tenés medio de prensa, tenés imagen, o sea, tu nombre está en la prensa. Eso, bueno, es malo, porque vos podés estar porque, no sé, descubriste la vacuna del SIDA o porque masacraste a una familia y estás en...
Yo creo que es malo, porque, no sé, de Nicolini se habló mucho y no creo que ahora nadie lo pueda llegar a votar, por ejemplo, pero... Por poner un ejemplo, pero...
Sí.
Tal vez en la cuenta de él dice, cuanto más se hable, no importa que se hable de mí. Y eso me va a rendir capaz, me imagino. Se puede llegar a pensar algo así.
Es que justamente creo que es un poco... Capaz que sea un poco forzado el paralelismo, pero lo que hablábamos de Honduras... Lo político electoral por un lado y la base social por otro. Es decir, que en el momento fundacional del Frente Amplio había todo un colchón social en el año 71 de gente organizada, de comités de base, de comités estudiantiles a nivel de la fábrica, que esa era las correas de transmisión natural. Hoy en día todo eso se ha desactivado y la gente participa, entre comillas, en política a través de el informativo. Por eso apuestan tan fuertemente a eso que decía Lucas, ¿no? Que yo creo que justamente ha devaluado y ha prostituido tanto la actividad política, al punto también, digamos,
al punto que viene la izquierda. No hay nadie que piense un poco estratégicamente. Habla de la, o sea, dentro del FA, ¿quién habla del día? O sea, un poco más allá de la politiquería esa barata y que tan bastardizada está.
Es que se han diluido las fronteras, o sea, y digamos que la concepción histórica o de clase, por llamarlo de alguna manera, en el discurso, tratando de tener un voto electoral, un caudal electoral fuerte, se están perdiendo las fuerzas morales de lo que fue históricamente el Frente Amplio, con consignas importantes como el aborto, como la tierra, en fin, podemos claro. Seguir. Y entonces,
lo que vamos se a hacer de coincidencias, ¿no?
Lo que se gana, claro, o tema realidad, lo que se gana o se pierde es el caudal electoral, y a su vez lo que se pierde seguramente sea las fuerzas morales o las fuerzas éticas de la gente que históricamente puso al Frente Amplio en el gobierno. Que gobierno no es lo mismo que poder. Entonces, no están directamente vinculados el Frente Amplio y el gobierno. Y con estas posiciones o con estas dubitaciones pone en duda el poder, su poder.
Hay otro caso muy gráfico que hace poco leía, o sea, gente de la comisión, de los jóvenes que están trabajando en la comisión de No la Baja, que están haciendo como una contracampaña a la...
Expliquemos de qué se trata.
Claro, la derecha en Uruguay está levantando firma para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16, básicamente. Y hay una comisión que están muchas organizaciones sociales y, bueno, algunas juventudes políticas también participan, para hacer, bueno, contrarrestar eso, ¿no?
Medida que ha demostrado ser absolutamente inútil en todos los lugares donde se aprobó.
Bueno, pero el FA no se ha comprometido con esa campaña. Y eso es puro cálculo electoral. Porque tal vez muchos sí puedan, o sea, salir a declarar y decir que están en contra. Yo dudo que sea algo de... O sea, que no participen por un tema de convicción solamente, sino porque están esperando y midiendo a ver qué va a pasar. Porque aparte de la campaña, el plebiscito seguramente se junta con la próxima elección.
Yo creo que hay una sobreexpectativa del Frente Amplio y no quiero caer en simplismo de culpar solamente al Frente Amplio. Es un proceso dinámico y complejo donde los sectores sociales también han dejado de terreno para que se avance por otro lado. No es solamente la cuestión del Frente Amplio que hace bien y que hace mal, porque sería también simplificar para mala manera y buscar la excusa en otro, ¿no? Creo que también los sectores organizados hemos dejado el protagonismo, pasamos a ser espectadores de muchas situaciones, en algunas no, caso de la ley de impunidad no, de muchas no, pero ha perdido fuerza porque se ha delegado. Entonces hagámonos también cargo de lo que somos, que somos protagonistas. El Frente Amplio puede estar ahorrando muchas medidas políticas.
No solamente el momento del voto.
No es solamente el momento del voto. Y ni esperar tampoco, porque
pero si en ese caso puntual, yo creo que el Frente Amplio daría una visibilidad a una consigna o una convicción que hoy está muerta, porque te están comiendo, o sea, la derecha te está comiendo en la cancha. Tienen no sé cuántas firmas, tienen todos los medios a su favor. Y la campaña que va supuestamente para decir, bueno, muchachos, esto no es una macana, hacer esto no funcionó como decía vos en ningún lado del mundo, no tiene ninguna visibilidad. Entonces, y creo que no te digo, porque aparte ellos mismos, la gente que dice ahí, están reclamando o criticando la falta de compromiso de algunos dirigentes que están de gobierno, básicamente.
Conclusión o resumiendo, el penúltimo día hábil o el antepenúltimo día hábil del año se aprobaron dos iniciativas en el Senado, en el caso de la ley de legalización del aborto, que necesita el trámite parlamentario a lo largo del año que viene, y el impuesto a la concentración de inmuebles rurales o el impuesto.
En realidad no es la ley de la legalización del aborto, es la ley de la salud reproductiva.
Salud reproductiva. Pero se había aprobado íntegramente, salvo el artículo que legalizaba justamente el aborto.
Sí, pero bueno. Entra dentro del marco, ¿no?
No es únicamente, no es el fin en sí mismo, ¿no? Pero lo más duro, digamos,
lo más cuestionado,
lo más controvertido, además con una iglesia católica que, digamos, no contenta con una cantidad de problemas que tiene en su interna y de la hemorragia de fieles que tiene, se pone a actuar en política duramente, como se puso a actuar acá, amenazando,
bueno. Pero aparte, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en el día que se estaba
votando
esta ley y la iglesia llevando gente, viste, en vehículos, cosas, o sea, clavaron crucifijos todo alrededor del palacio.
Oscurantista, ¿no?
Sí, muy muy turbio todo. Sí. Bueno, había gente de ¿cómo es? De Cotidiano Mujer, etcétera, que están a favor de la penalización. Exacto, que pusieron sus consignas, hay unas manitos rojas, naranjas, que sí, es como el logotipo de Yo Voto la Ley. Y bueno, y esta gente que estaba ahí, o sea, a esa hora no había mucha gente de estas organizaciones, estaba la gente de la iglesia, mandaba a niños y otra gente mayor a arrancar, romper,
una educación
tremendo. O había fotógrafos, estaban sacando fotos cuando estaban rompiendo, y la gente iba, o sea, esta gente agarraba las cosas, las partía, las escupía y le decía a los fotógrafos que iban a ir al infierno, que Dios los iba a castigar. Entonces es un... ¿Dónde está el respeto por el otro, ¿no?
Para que veas que no todo el fundamentalismo usa barba y túnica, ¿no?
No, tremendo. En fin. Bueno, que pasen feliz año.
Después de todo esto, feliz año. Yo quería, no sé si el conductor me permite hacer una. Este año fue el año de la aparición o la identificación de los restos de otro desaparecido, como fue el caso del maestro Julio Castro, ¿no? Que bueno, me parece que tiene muchas lecturas significativas. Una, que es un hombre secuestrado a los 68 años de edad, maestro, un educador, más allá de su compromiso político, pero que siempre su tarea ha sido educador, secuestrado a los 18 a los 68 años, torturado,
maestro del dictador del Puerta,
maestro del dictador del momento, torturado, secuestrado y además ultimado con un tiro gracia, que cuando muchas veces había argumentado por parte de los militares, ¿no? Que en realidad la tortura era un mecanismo para sacar información, para cuidar al resto de la población de la amenaza,
que cada tanto se les iba la mano
y que había exceso,
¿no? Exceso.
En este caso fue así totalmente claro, en un caso que lo torturaron, se murió y además lo ultimaron de un tiro en la cabeza, ¿no? 68 años, bueno, creo que no,
un peligro para la sociedad.
No merece mucha, pero además lo que vino después, que vino una reacción de parte del ejército, del comandante en jefe del ejército, que ordenó el fin del pacto de silencio sobre estos temas y ordenó que se volcaran toda la información, ¿no? Y de hecho ha pasado eso, se ha dicho por parte de la gente del gobierno que a partir del caso de Julio Castro, que fue identificado en octubre de este año, ha empezado a haber más información de distintas fuentes, han empezado a surgir más y más información, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se perdió en dar esa orden de que se terminara el pacto de silencio, ¿no? ¿Cuántas 3 décadas y pico se han perdido de identificar los huesos? Incluida una comisión para la paz, o una en el año 2002 por ahí, que realmente de lo que concluyó hay un gran porcentaje de falsedades, cuando no de mentiras interesadas en distraer la atención, ¿no?
Y lo peor de todo, ¿cuánta gente se ha ido sin saber?
Claro. Familiares, ¿no?
¿Y cuánto tiene que ver esto también con lo que hablábamos recién, ¿no? Porque también sirvió todo esto para recuperar a Castro como, o sea, al militante de izquierda, ¿no?
Claro.
Y eso que hablábamos el otro día con Miguel Soler Roca, que es alguien que lo conoció muy de cerca, ha hablado bastante últimamente sobre las misiones sociopedagógicas y que quedan pocos en realidad dirigentes de ese, en la izquierda uruguaya, dirigentes que tengan esa mirada, ¿no? Por ejemplo, el latinoamericanismo, que era como una cosa muy arraigada en Castro, y que, no sé, lo asocié ahora con lo que hablábamos recién, de lo que ha pasado con, o lo que está pasando un poco con la izquierda uruguaya, y le ha dado forma, ¿no?
Y que el propio Miguel Soler, recordando a Castro, dice en la entrevista que publica hoy
Luis Romboli
en el periódico La Diaria, es justamente Castro siempre tenía aquello de que todo lo que costaba avanzar en educación y cuán rápido se podía perder, ¿no? O sea, lo que se podía avanzar en los países latinoamericanos, que muchas veces una intervención extranjera o un cambio o un golpe de Estado, por ejemplo, hacía retroceder, ¿no? Y fue lo que pasó en el caso de Uruguay con la educación. Uh-huh. Es decir, hoy se están pagando el costo de ese, de esa década y 12 años de justamente de una dictadura feroz que atacó especialmente a la educación y que se llevó una generación entera de educadores.
Sí, como decir, fue como tal vez lo, o sea, dentro de todo así era, fue sumamente significativo por un montón de motivos la aparición de los restos de Castro.
Totalmente.
Bueno, nos vamos.
Después de esa catarsis.
Pero es bueno.
No, es bueno tenerla. Será hasta el próximo año, 2012, si no se acaba todo, como dicen. Nos volveremos a encontrar en el nuevo Mil Voces número 165 para arrancar el próximo año. Y bueno, ojalá que con la compañía de ustedes y de los que quedemos por acá.
Salud.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.